vamos a comenzar en versículo 19, Hechos 20, 19, dice así: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido denunciarles y enseñarles públicamente por las casas, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay un hermano que vive en Sausal, es un hermano que conocemos aquí en Beto, y él me dijo que tiene que ir muy seguido a Punta Banda y por la bufadora. Me dijo que le daba mucha flojera ir por todo el centro, por toda la transpeninsular y todo por la carretera. Y él dijo: ¿sabes qué? Voy a orar para que se haga una carretera de Sausal, un puente de Sausal hasta Punta Banda, hasta Bufadora. Imagínense un puente que corre por el mar para no pasar el tráfico. Y ese cuando una victoria, su esposa Adina estaba con él. Entonces él dijo: Señor, yo sé que eres un Dios grande. Yo te pido que construyes un puente en el mar de Sausal hasta la Bufadora, para que no tenga que pasar por el centro del canal. Dijo Dios: pues fíjese, Beto, que es una presión muy grande, porque está carísima la construcción. Ahorita ha subido todo el material, el cemento, la varilla y todo. Y los permisos para hacerlo y todo lo demás no está muy difícil. Pídeme otra cosa. Y Beto dijo: pues que mi esposa me pueda comprender y que la pueda comprender a ella. Dijo Dios: ¿cuántos carriles que deseas que sea el puente? A veces es difícil comprender a la pareja, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo está enseñando, hablando a los ancianos en la ciudad de Éfeso. Está de paso yendo hacia Jerusalén, donde iba a ser encadenado y encarcelado por causa de Cristo. Y tiene sus palabras finales para esos pastores, porque son puros líderes que está hablando aquí. Y son unas cosas bien bonitas para nosotros, escudriñar el corazón de Pablo y su mensaje para nosotros. Dice en versículo 22: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber de qué allá me ha de acontecer, sino que el Espíritu Santo en todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, como dije, Pablo iba en rumbo a Jerusalén con una ofrenda para los creyentes, pero sobre todo quería compartir con todos sus paisanos. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 9 dice que él estaría dispuesto a ser anatema o separado de Cristo, o estaría preparado a ir hasta el infierno si pudiese convertirse en sus parientes, los judíos. Él tenía un celo tan grande y sentía que podría alcanzarlos porque él era judío. Era de su pueblo, de su misma carrera, porque él andaba encarcelando a los cristianos, hasta matando a los cristianos, pensando que iba a hacerle feliz al Señor Dios Todopoderoso, a pagar o matar a esos cristianos. Y cuando conoció a Cristo, cuando iba en rumbo a matar a los cristianos, Jesucristo le apareció en el camino y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y Cristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces se convirtió en ese momento. En lugar de matar a los cristianos, empezó a predicar y a amar y servir juntamente con sus hermanos cristianos. Pero siempre tenía el deseo de alcanzar a sus paisanos, sus compatriotas, a los judíos, ahí en Jerusalén. Entonces él dijo: no importa, me encarcelan, lo que me pase, no importa, yo quiero predicar. Incluso iba en los días de festivos de Pentecostés, donde se quitaba 2 millones de gentes allí en la ciudad de Jerusalén. Entonces su deseo era predicar, y sí, pudo predicar, pero no recibieron la palabra, sino dijeron, ah, pero lo que quiero hacer mención aquí dice, ligado yo en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Ligado yo en espíritu. Pues la verdad es que Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñe es me amarra, me motiva o que me está, me está motivando. Pero también cuando es ligado yo en espíritu, esa palabra en griego es literalmente estar amarrado con una cuerda. Entonces muchas veces cuando hay un llamado de Dios en nuestra vida, no podemos hacer otra cosa sino hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda a hacer. Por ejemplo, tú dices, pues yo sé que Dios me ha llamado a trabajar con los niños en la escuela dominical. Y si no lo haces, vas a encontrarte amarrado porque el llamado de Dios no cambia. Él te ha llamado a servirle. Y tú puedes resistir, pero no te va a salir bien. Porque el Espíritu nos constriñe, nos motiva a hacer lo que Él quiere que hagamos. El Espíritu Santo nos mueve. Y es importante ver que Él fue llevado por el Espíritu, ligado en el Espíritu a Jerusalén. Y de todas las persecuciones, dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Entonces Pablo decía que iba a ir a Jerusalén, le iban a encarcelar, le iban a llevarle a Roma. Él sabía que le esperaba prisión. Pero él dijo, no le hago caso. De ninguna cosa hago caso. Es muy importante el cristianismo. Porque vienen dificultades, vienen problemas. Pero no tenemos que hacer recaso a esas cosas. La palabra original habla de no ser movido. Es como estar cementado sobre la roca. No sé si has visto una vez una piedra grande y un árbol y las raíces envuelven la piedra y van a la tierra. ¿Lo han visto una vez? Y esos árboles grandes, como el ciprés o otros árboles grandes, no sé todos los nombres. Álamo. También el roble. También el encino. Eso es el encino. Que es el 20, pero muy lentamente. El encino, un encino grande. Porque tiene raíces y van muy lejos. Ahora la palma, y tiene raíces en una bola y se puede trasplantar aunque sea grande. Pero un encino no se puede porque las raíces van extendiéndose mucho. Y si hay piedra grande, amarran a la piedra y no se puede quitar de un lugar y poner otro lugar. Y esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí en este palabra. Nadie me va a mover. Como dice el Salmo, el primer Salmo, que aquel que medita en la palabra de Dios día y noche será como árbol plantado junto a ríos de agua. Y las raíces van extendiéndose, y después no se mueven para nada. Y así debemos estar plantados con la piedra. Imagínense la roca es Cristo. Y que seamos incomovibles, que vienen pruebas, que vienen dificultades, que hablan mal de nosotros, que nos critiquen, que nos duele un poco. Pero saber que nada de esas cosas vamos a hacer el caso. Vamos a hacerle caso a la palabra de Dios, no a las dificultades. Y es una alegría porque dice aquí, de ninguna cosa hago caso, me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Nosotros estamos en una carrera. Pablo Trujillo dice, he terminado la carrera. Él estaba consciente que tiene que esforzarse, el que corre en una disciplina. Viene el triatlón, algo se llama así, a Tijuana, y van a nadar, no sé. sé cuántos kilómetros y correr 40 kilómetros y pues nada, ni correr ni bicicleta, pues 100 kilómetros. Y requiere atletas con mucha preparación. Pero Cristo mismo también requiere preparación. Estamos en una carrera. Dice la Biblia que Cristo, por el gozo puesto delante de la cruz, sufrió la prueba, sufrió la dificultad. Y nosotros igual, nos espera un gozo sublime, un gozo tremendo. Vamos a ver adelante, nos espera una herencia en los cielos. Cuando llegamos a la meta, y Cristo nos dice, ya terminaste la carrera, vente conmigo. Y entramos en el gozo de nuestro Señor, es algo increíble. Y hay tanta gente que pierde la perspectiva. Se olvidan de que Cristo les ama. Se olvidan que todo está obrando para bien. Y empiezan a desesperarse. Empiezan a decir, ay no, ¿qué voy a hacer? Ay no, empiezan a jalar las greñas y se desesperan. Pero Pablo dice, ninguna de esas cosas hago caso. Yo no voy a hacer caso a lo que dice el diablo. No voy a hacer caso a lo que dicen los que no tienen fe. Dicen, ay, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Tú, yo te conozco, jamás vas a poder. Pero con Cristo todo lo puedo. Con Cristo me puedo. Y tú también puedes tener ese fe, como tuvo Pablo, ignorando su propio bienestar. Dice, mi vida para mí mismo, pues, yo, no importa lo que pase a mí. No cuento preciosa, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando realmente la pasión de su vida no era tener una casa más grande, no tener un carro nuevo, sino su pasión era servir al Señor. Y la verdad es lo máximo que tú y yo como seres humanos podemos experimentar en ese tiempo. Servir a Dios. Que Él nos utilice para compartir gozo, alegría y salvación con otra persona. Y si dejamos de compartir las buenas noticias, si decimos, no, pues prefiero no decir, porque pues va a decir que soy una aleluya y va a decir que soy un fanático, mejor no digo nada. ¿Sabes qué sucede? Si dejamos de compartir el Evangelio, empezamos a secarnos como un árbol que no tiene agua. Y nuestras ramas dejan de florecer y dejamos de producir fruto solo por quedarnos callados. Dice Cristo, el que me niegue delante de los hombres, yo me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces la palabra es no quedarnos callados. Cristo murió públicamente por ti. Comparte su amor. No tienes que tener toda la Biblia memorizada. Con tal que Cristo te ama, con tal que sonríe y decir, alguien te ama. ¿Quién? Jesucristo, Dios por ti. ¿Así? Sí. Y así es de fácil. No tienes que tener toda la teología y saber todas las respuestas, las preguntas que puedan hacer, pero sí compartir el hecho, la noticia más grande que hay en el mundo. La noticia más grande. Imagínense si en México hicieron el yacimiento de petróleo más grande de todo el mundo, que abajo vamos a ponerle Jalisco, encuentra el yacimiento de petróleo más grande del mundo, y de repente tenemos más dinero que los de Arabia Saudita. Y los problemas financieros se acabaron un día. Esa no es gran noticia. Es una cosa que ayuda a la gente un rato. Pero nosotros tenemos un tesoro mucho más precioso que todo el petróleo del mundo.
Respeta las señales y los límites de velocidad.
La salvación. Que vamos a vivir con Cristo eternamente. ¿Sabes lo que le costó a Dios para que tuviésemos esa salvación? Le costó la sangre de su propio hijo. Que ese hombre fue torturado y murió en mi lugar para que ese pecador, Juan Domingo, pudiese llegar al paraíso terminando su vida. Y ese día es un segundo en el reloj de la eternidad. Y podemos tener esa seguridad. Que Dios nos ama, todo va a obrar para bien. Nuestros hijos van a estar sirviendo al Señor. Nuestros hijos van a estar bien. Nuestros nietos van a estar bien. Nuestras familias van a ser bendecidas, nuestras esposas.
La seguridad es muy importante.
Y lo hemos visto en nuestra familia. La bendición de Dios. El gozo, la alegría que dice Pablo aquí. Terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio, para compartir las buenas noticias de la gracia de Dios. Y ahora, aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido amonestarles y anunciarles todo el consejo de Dios. Ahora, ¿de qué está refiriendo Pablo? En Ezequiel capítulo 3, versículo 18, Dios habló a Ezequiel y dijo: tienes que decir a la gente que tienen que arrepentirse. Y si lo haces y no se arrepienten, no te preocupes. Pero si tú no predicas, si no dices que se deben arrepentir y se pierden, yo voy a requerir la sangre de ellos de tus manos. Por eso Pablo dice: yo soy inocente de la sangre, porque he predicado el arrepentimiento. He dicho a la gente la realidad espiritual, aunque gente dice: no, estás loco, que es un fanático, que es un religioso. No, la neta del planeta es que Cristo vive y que Cristo regresa. Y prepárate si no estás preparado, porque Él viene con lo menos esperas. Y esa es la verdad. No puedes esperar como muchas cosas, pero esa es la verdad, la realidad. Y gracias a Dios, porque estoy tan feliz con mi familia, con la familia de Dios aquí, viendo tantas vidas cambiadas, ver tanta alegría, ver tantas mamás que me dicen: gracias, pastor, por orar, porque veo a mi hijo que era drogadicto, ahora está alabando a Cristo, ahora me está ayudando a la casa. ¿Qué puedo hacer para pagar lo que Dios ha hecho? Y yo les digo: lo que Dios hace es gratis. Tú alábale con todo tu corazón, porque es para Él es la gloria y la honra. Entonces aquí dice que es inocente porque había anunciado todo el consejo de Dios. Ahora, nosotros enseñamos la Biblia desde Génesis, empezamos hace como 4 años, y estamos en Hechos y vamos en rumbo a Apocalipsis. Ya cubrimos la Biblia 2 veces completa. Y terminando Apocalipsis, vamos a empezar otra vez en Génesis. ¿Por qué estudiamos toda la Biblia? Precisamente para cubrir todo el consejo de Dios. Hay personas que hablan de Dios, pero no más sacan lo bonito y lo fácil. Pero cuando se trata de cosas difíciles, como tomar tu cruz y seguirle, negarte a ti mismo, dices: no, voy a brincar ese versículo porque eso no me conviene. Cuando habla de sufrimiento y dificultades, no, voy a no hablar de eso porque la gente va a decir: no quiero sufrir. Pero la Biblia enseña desde Génesis, Apocalipsis, que hay dificultades, que a través de dificultades vamos a entrar en el reino de Dios. Y si no cubrimos toda la Biblia, claro que los profetas están difíciles, que están mucho desde la desobediencia del pueblo de Israel, sí, mucha corrección de parte de Dios, pero todo es necesario. Por eso estudiamos toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, la primera página hasta la última página, toda la Biblia, para todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Ahora, pero dice aquí que debemos mirar por nosotros mismos, habla de la importancia de cuidar nuestra propia vida. ¿A quién está hablando Pablo? ¿Quién se acuerda? Los pastores, los ancianos, ¿verdad? Y no está hablando de toda la comunidad, sino está hablando a los líderes, que ellos deben cuidarse a sí mismos, lo que sucede muchas veces, que los pastores se descuidan su propia relación con Dios, trabajando tanto en las cosas de Dios, que olviden el Señor en la obra, trabajando en la obra del Señor. En otras palabras, en lugar de estar en su tiempo devocional en las mañanas, orando y alabando a Dios, se levantan, empiezan a perturbar estudios bíblicos para enseñar a otros. Y no están recibiendo personalmente de parte de Dios. Es como en el Antiguo Testamento vemos a Abraham, que era un adorador. Es un gran ejemplo para nosotros. Abraham hacía altares. Donde quiera que iba Abraham, él edificó un altar. Hizo las piedras y todo el altar. ¿Por qué? ¿Qué hacía en el altar? Sacrificaban y alababan a Dios. Y donde quiera que iba Abraham, era un adorador. Sí, Dios le dio muchas ovejas, muchas posesiones y muchas cosas. Y también hizo un pozo para que tomara las ovejas. Pero, él dedicaba la mayoría del tiempo adorando a Dios. Ahora, su hijo, Isaac, vio la bendición de su padre con tantas ovejas y dijo, voy a hacer muchos pozos. Y él nomás hizo un altar, pero muchos pozos, siempre haciendo pozos, para que habría más ovejas y cuidar las ovejas y todo metiéndose para que creciera el rebaño. Y Jacobo, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, él no hizo ni un altar y pozos ya estaban hechos. Él estaba muy mañoso porque él decía, yo soy muy listo, yo puedo multiplicar las ovejas. Y con Labán, ¿qué hizo? Puso unos palos con unas rayas y cruzados. Y cuando estaban las ovejas enfrente de esos palos, multiplicaban. Y sacaba muchas ovejas por sus trucos y su maña. Entonces, desafortunadamente, en el cristianismo, hay personas que dejan ser adoradores, dejan de ser altares para adorarle a Dios y se concentran, como Isaac, en hacer cosas. Ah, voy a hacer más actividades para los hermanos, más estudio bíblico, más de esto, más de grupos en casa, más de eso. Y hay otras gentes que dicen, lo que necesitamos hacer es hacer unas cosas sensacionales. Vamos a tener unas proyecciones de computadora, vamos a hacer drama en cada predicación, vamos a hacer un gran show cada domingo. Y tienen sus varas con rayitas ahí para que las ovejas multipliquen. Pero la verdad es que ovejas sanas, solitas, multipliquen, solitas reproducen. Porque si las ovejas son sanas y bien nutridas, van a multiplicarse. Y de repente hay muchas ovejas. Pero tenemos que ver lo que Dios quiere, que seamos adoradores. Sí, vamos a hacer unos pozos. Pero la perspectiva es ser gobernado por Dios. Y la buena noticia es que aún Jacobo, después de hacer sus varas con rayadas pintadas y todo, él luchó con el ángel de Dios toda la noche cuando Esaú, su hermano, venía a matarlo. O pensaba que venía a matarlo. Y toda la noche luchó con el ángel, porque él es muy mañoso y sí, yo sé luchar y sé ganarle. Pero a fin de cuentas no pudo con el ángel del Señor. Y en el amanecer tocó su cadera y dijo, jamás vas a caminar bien, porque tú tienes que apoyarte sobre Dios. Y te voy a cambiar el nombre. Ya no vas a ser llamado Jacobo, sino te voy a llamar Israel, porque has vencido con Dios. No es que venció a Dios, no le dio la lucha libre, la vencida, sino que fue quebrantado. Y él dijo, únicamente puedo ser bendecido si tú me bendices. No te voy a soltar hasta que me bendiga. Y me quedan de mí. Recibió esta bendición de ser súper bendecido. Y al final de su vida fue gobernado por Dios. Al final de su vida vino a ser un adorador. Pero lo que pasa, yo mismo, a veces tengo mi tiempo devocional en la mañana y leo la Biblia, pero en lugar de quedar en el altar de Dios y convivir con Dios, de repente vienen problemas y empiezo a ocuparme en todas las cosas y llamadas y todo, y empiezo a rápidamente sacar pozos y de repente se ponen varitas con rayas porque tengo mucho trabajo que hacer. En un ratito. Entonces es importante, sí, trabajar, pero siempre en el altar de Dios, buscando primeramente al Señor, adorándole, bendeciéndole en nuestra actitud, en ese compañerismo íntimo, y Él lleva el fruto por delante. Aquí dice a continuación, Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo. Ahora, hablamos un poco del gobierno dentro del cristianismo. Aquí habla de obispos. La Biblia habla de obispos, ancianos y pastores. Y también habla de diáconos. Pero el diácono tiene que ser probado antes de ser anciano, tiene que ser diácono. Tiene que ser probado antes del diácono para ser diácono. Pero los pastores, obispos y ancianos realmente es uno y el mismo. No todos los ancianos son pastores. Pero la palabra pastor y obispo es lo mismo en griego. El obispo supervisa, habla de su capacidad de supervisión. Y la palabra pastor habla de alimentar las ovejas. Y la palabra anciano habla de la madurez espiritual. No todos los ancianos son pastores, porque la Biblia habla de los ancianos que enseñan y exhortan, que son contados el doble honor. Pero es importante porque hay gente que creen que es por democracia, que deben votar quién va a ser los ancianos, quién va a ser los pastores. Pero Dios no trabaja a través de democracia, Él trabaja a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los puso como ancianos. Imagínense, si fuera democracia, en el desierto, Moisés, con todo el pueblo rebelde, imagínense, hubieran votado a Moisés, ¿desde cuándo? Y entonces, entre los ancianos es donde se forma, como en Jerusalén, un concilio, un grupo de personas espirituales que toman decisiones para las cosas de cada congregación. Cada congregación autónoma. Dios ama cada congregación. El liderazgo se forma con pastores que enseñan, alimentan a las ovejas para que crezcan y multipliquen para la gloria de Dios.
Get it.